¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana, es radio.
Isabel San Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
No he tenido oportunidad de saludarte, es la primera tertulia del verano.
Efectivamente, no hemos coincidido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todavía aquí en el paraíso asturiano, aunque ya no por mucho tiempo, y feliz de acompañaros y de comentar, sí, porque está la actualidad, que esto no parece agosto.
Sí.
Esto no parece agosto, ¿no?
Te hemos leído en ABC, porque, bueno, estarás descansando en Asturias, pero sigues escribiendo en el periódico.
Sigo escribiendo en el periódico, efectivamente, sí. Has leído mi Podemos apesta a casta.
Anda que
para lo que se han quedado.
Ahora lo vamos a repasar.
Presuntamente.
Antes vamos a saludar a Fernando Lázaro. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sara. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Y por supuesto también a Silvia Ribeiro.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Silvia? Vamos a empezar, si te parece, antes de que valoren, porque veo que Isabel San Sebastián tiene ganas, evidentemente, por la cantidad ingente de noticias que nos llegan, empezando por esa presunta noticia y presunta información relativa a Unidas Podemos e Iglesias.
Y todas las novedades. Vamos a empezar, si os parece, por el titular de Libertad Digital con la respuesta de Calvente a Podemos. No estamos ante Gürtel o Filesa, es mucho peor. Es lo que nos dice el exabogado del partido, que son algunos dirigentes los que se han enriquecido y que Iglesias no podía ignorarlo, igual que no podía ignorarlo Rajoy, aquello que recordábamos el otro día. El Mundo publica parte del contenido de la denuncia de Calvente. Según este exabogado, en el partido había una trama corrupta que desactivó el control contable en Podemos, una suborganización que había anulado auditorías y ocultado los presupuestos. Señala incluso a los dos supuestas cabecillas de esta trama, serían Rafa Mayoral y Juanma del Olmo. Ellos estarían detrás de los dos imputados. Recordad que Mayoral aún no está investigado. Es el tesorero Frutos, que es el mismo, seguro que todos lo recuerdan también, que salía en todas las imágenes acompañando a Irene Montero, eso es, a pedir esa hipoteca. A pedir la hipoteca para la casa de Galapagar. Bueno, pues este Frutos está acusado de ser el responsable de eliminar todos los elementos de transparencia, y la gerente Rocío Esterval, que está implicada por maniobrar con los contratos y gastos desde su posición. Ambos disfrutaron, nos cuentan en El Mundo, de una subida salarial irregular, coincidiendo con los indicios presentados en la denuncia ante el juzgado, y hay artículos que merecen la pena, como por ejemplo el que firma Karina Sainz-Borgo en Voz Populi, lo titula ¿Asaltar los cielos? No. Mejor saquearlos. Y dice que en Podemos pasan de morados a nazarenos, mártires a los que alguien pretende apear del Ejecutivo. O así quieren venderlo ellos. Dice, por cierto, con El País, lo he mirado varias veces por si me equivocaba, pero seguimos sin encontrar ni una sola referencia en portada a toda esta cuestión.
No te has equivocado, me temo. También entre los artículos, a mí me ha gustado especialmente el de nuestro compañero, no es que quiera yo barrer para casa, pero también, por supuesto, el de nuestro queridísimo Carmelo Jordá. Y como bien apunta, aludías tú a esa información, a esa denuncia de 3 horas de Calvente, la información no puede tener mejor origen. Y es que todo viene desde dentro, y si no, que se lo digan al Partido Popular y al señor Bárcenas. Isabel.
Hombre, perdón, que estaba allí, vamos a escuchar,
sí.
a Jordá. No, claro, a ver, es que a mí me ha parecido, lo cuentas en el artículo de ABC, me parece surrealista que en Podemos se quejen de que Calvente haya utilizado su cargo para acceder a información que luego ha puesto en conocimiento del juez. ¿Y de dónde salió la de Bárcenas? ¿Y de dónde salió la de Banshou, en el contable de Filesa, el famoso contable de Filesa despedido? Que es que las informaciones siempre salen desde dentro. Es lo que viene siendo un testigo protegido. O sea, todas las denuncias de todas las mafias y de todas las organizaciones corruptas del mundo vienen de algún miembro que por algún motivo se enfada, se cabrea, es represaliado o lo que sea. Muy rara vez se producen estas denuncias motu proprio y por amor a la decencia y a la transparencia, generalmente suelen ser por conflictos internos de alguien que se va enfadado y canta la gallina. Y esto es exactamente lo que parece que está pasando en Podemos. A Calvente le intentaron imputar un acoso sexual, le intentaron destruir la vida con el fin de silenciarlo, y evidentemente el hombre se ha rebotado y está contando todo lo que sabe, presuntamente, por supuesto. Esto es lo que pasa siempre, esto es lo que pasa absolutamente siempre. Ahora, evidentemente, aparte de su palabra, ha tenido que aportar alguna prueba a la denuncia, porque ningún juez se lanza a abrir una causa con imputaciones formales y a imputar a una organización política como Podemos, que está en la vicepresidencia del Gobierno y tiene 4 ministerios, simplemente en base a las palabras de un resentido. Evidentemente, Calvente ha tenido que aportar algo más a esa denuncia. Bueno, seguro que Fernando, que tiene muy buena información y muy buen acceso a las fuentes judiciales, sabe o tiene algún indicio de qué es lo que ha aportado en su denuncia Calvente, pero evidentemente las voces que cantan siempre son internas, y eso no invalida en absoluto una denuncia. Al revés, en todo caso, apoya la fiabilidad de esa denuncia, en mi opinión, vamos.
Bueno, un poco lo que decía Isabel, ya conocemos cómo reaccionan cuando son señalados por corrupción los políticos durante lustros, ¿no? Bueno, pues Podemos reacciona exactamente de la misma manera, y huele a que lo que ha puesto encima de la mesa, el que ha sido, es que, a ver, Calvente no es cualquiera, Calvente ha sido el que ha estado al frente de la responsabilidad de la protección de los datos en Podemos y de la asesoría jurídica de Podemos. Es decir, ha sido un engranaje clave en cualquier funcionamiento, en fin, no solo del partido político, de cualquier empresa, ¿no? O sea, alguien que tiene ese control sobre la actividad interna y que tiene que tener acceso a toda la actividad interna del partido para poder defenderle, pues ha tenido una posición como para que un juez se lo tome muy en serio lo que dice. Y decía Isabel, bueno, efectivamente, nosotros en el periódico hoy, Álvaro Carvajal, pues desmiga un poco lo que es la denuncia inicial de Calvente, la que primero presenta ante la Guardia Civil. Pues sabéis que comparece ante la Guardia Civil en Cataluña, y luego la Guardia Civil, por cierto, que también hace un informe que corrobora bastante de lo apuntado y que lo remite al juzgado. Y en esa primera denuncia, que son 50 folios, la verdad es que está perfectamente estructurada, está perfectamente redactada, la entiende, vamos, la he entendido hasta yo, o sea que la puede entender cualquiera. Es decir, y lo que hace es desglosar cómo está la trama criminal, presuntamente criminal, que está en Podemos. Hace el quién es quién de los que están implicados, las empresas que están implicadas en las maniobras, y luego desglosa las operaciones que son cuando menos sospechosos de ilegalidades. Él lo explica en 3 bloques perfectamente, y claro, es decir, no es que cuente, es que aporta tal cantidad de detalles que es imposible que un juez que sea medianamente serio no se lo tome con la seriedad que corresponde y haga probablemente lo que ha hecho. Incluso te diría más, por ponerle un pero a la actuación del juez, una vez que tiene esa denuncia de Calvente, sabiendo quién es Calvente, que Calvente va al juzgado y la ratifica durante 3 horas en una declaración, que bueno, tendremos ocasión de ir poco a poco esmigándola también, no tiene desperdicio, pues a lo mejor podría haber hecho hasta una actuación de entrada y registro en la sede para intentar que no se eliminen pruebas, porque yo mi teoría, mi sospecha, más que mi teoría, es que desde que Calvente empezó a denunciar hasta que se ha producido el paso judicial ha habido tanto tiempo que me imagino que en Podemos, visto lo que cuenta Calvente en la declaración, no es descartable que haya intentado destruir pruebas, porque hay uno de los aspectos que cuenta Calvente, aparte de cercenar las auditorías internas, no publicar ya las cuentas de la formación, es decir, todo lo que era las herramientas de transparencia venían a salvar la patria con ese tipo de herramientas, las fueron cercenando para que no se viera y no se controlara la corrupción interna que tenían dentro. Bueno, Calvente detecta los contactos que tenía Blanca Flor con el fiscal anticorrupción y con algunos otros miembros de la propia formación de Podemos, que podía haber mensajes que serían muy delicados incluso para ellos, lo traslada a ese que habla de la caja de que no es de resistencia, sino caja de solidaridad, Y eso, el canario, según cuenta Calvente, es el que ordena entrar y copiar el disco duro de Blanca Flor para ver qué mensajes hay ahí. O sea, de mafia, ¿no? De mafia, ¿no? De lo siguiente a mafia. Digo, el siguiente paso es, claro, es acusar a Calvente de acoso sexual para intentar desprestigiar su testimonio, claramente. Y luego el siguiente paso hubiera sido meterle la cabeza al caballo en la cama, claro.
Lo que también nos parece muy elocuente también ese silencio, tercer día consecutivo, en el que no vemos, no escuchamos y ni leemos en Twitter al señor Iglesias.
Bueno, es tremendo. O sea, eso pensaba yo ahora mientras escuchaba a Fernando. Digo, debe estar dándole
a cada rato estoy dando al F5 para ver si Iglesias finalmente dice algo por Twitter, porque me llama poderosamente la atención ese silencio.
Debe de estar dándole a la trituradora como si no hubiera un mañana, Pablo Iglesias. No tiene tiempo de tuitear, ni de hablar, ni de nada. Está muy ocupado destruyendo papeles. No, es una cosa verdaderamente inconcebible que el líder de un partido acusado de albergar una trama corrupta de financiación ilegal, porque no olvidemos que ya el Tribunal de Cuentas hace semanas alertó de que había un agujero contable de casi medio millón de euros en las cuentas electorales de Podemos que no tenían justificación, y Podemos dio la callada por respuesta. Ellos, que tanto exigían transparencia a los demás y que habían venido a limpiar a la casta, las cloacas de la casta, etcétera, etcétera, y resulta que se les acusa no ya por este juez, sino también por el Tribunal de Cuentas de lo mismo, ¿no? Y Pablo Iglesias callado sin decir ni Pamplona, mientras sus lugartenientes, sobre todo Echenique, están tuiteando non-stop, básicamente con el empeño de destruir la credibilidad del juez y el prestigio del juez, porque eso es a lo que se dedica, básicamente, a decir que el juez este está actuando por criterios ideológicos y no por criterios profesionales, a intentar destruir al juez y asegurar que esta causa se quedará en nada, pero en el fondo no entran. O sea, solo dicen que esto no hay nada y que no hay nada, pero en el fondo, en explicar una a una o en desmontar una a una con hechos las acusaciones de Calvente, en eso no entran. E Iglesias callado, ¿dónde está Iglesias? ¿Por qué no habla? Porque él, que es tan locuaz y tan tonante habitualmente, en esta ocasión no tiene nada que decir. Y sobre todo, ¿por qué Sánchez se refugia en decir que hasta que no haya una sentencia él no va a hacer nada? Pero si en otros casos él acusó y condenó y quemó en la hoguera a acusados del Partido Popular que después
en la primera
fueron
fase
exonerados por la
además.
Justicia, en la primera fase de instrucción, nada más abrirse, o sea, nada más ser señalados, ni siquiera abrirse un juicio, nada más ser señalados, este los ponía en la pira y los quemaba públicamente en la hoguera, y ahora resulta que tiene de vicepresidente al líder de un partido imputado y se limita a decir que hasta que no haya una sentencia no piensa hacer nada y no se da por enterado. Pero este doble rasero, ¿qué? ¿Nos toma a todos por imbéciles o qué? ¿En tan poca estima tiene la presidencia del gobierno y la vicepresidencia del gobierno de España encima en la situación en la que estamos? Es una vergüenza todo, pero de un calibre...
Fíjate, yo creo, Isabel, que Pedro Sánchez está comodísimo en esta situación, pero comodísimo, porque...
¿Eres de los que piensa que puede rascar algo en el futuro?
Bueno, yo creo que está manejando el tiempo. En el momento que le interese cortarle la cabeza, le cortará la cabeza, pero ahora no le interesa porque le crearía una crisis de gobierno, una inestabilidad de apoyo, los presupuestos, tendría que pelearse otra vez con un apoyo extragubernamental con Podemos y lo saca fuera, es decir, pero... Y mientras tanto tiene la herramienta, porque además, como él se encargó de decir, yo no hago mías sus palabras, la Fiscalía General del Estado es suya. ¿Quién manda? ¿Quién la gobierna? ¿El presidente de gobierno? Pues tiene a la Fiscalía como herramienta para hacer con el dedo para arriba o para abajo, como si fuera César en el circo romano, en el momento en que haya que posicionar al Ministerio Público en estas actuaciones sobre Podemos, porque conviene recordar, no es un pleito el que tiene, son dos pleitos. Y en el segundo, además, es muy personalizado en la Audiencia Nacional hacia Pablo Iglesias, porque quien tuvo la tarjeta polémica y de quien sospechan que ha habido un montaje, porque así lo ha dicho también el ex jefe del aparato jurídico de Podemos, es el propio Pablo Iglesias, y a quien van a acabar llamando a declarar, porque yo creo que le van a acabar llamando a declarar y ofreciéndole declarar en la Audiencia Nacional, va a ser a Pablo Iglesias. Y en ese momento, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez?
¿Entrará
o no entrará?
¿Y por dónde?
Dependiendo de lo que le interese políticamente, porque si algo nos ha demostrado este presidente del gobierno es que se pasa por el arco del triunfo lo que él mismo dice 24 horas antes. Es decir, no es capaz de mantener su discurso 24 horas si a él le interesa, porque estamos hablando de una formación que está bajo sospecha y que está señalada por un juez de instrucción de Plaza Castella, por la Guardia Civil que hace los informes, por otro juez de la Audiencia Nacional, por el Tribunal de Cuentas, por el Servicio Antiblanqueo del Banco de España. Es decir, y todo eso resulta que para Podemos es una conspiración de todos esos elementos, ojo, la conclusión, para hacer un favor a Vox en la moción de censura de septiembre. Bueno, a ver, por tontos, lo justo, que con la tontería que nos están intentando hacer colar con la gestión de la pandemia, ya nos vale, ya hemos cubierto el cupo de que nos tomen por imbéciles, ¿no? Es decir, que esto, además, esa conspiración del Tribunal de Cuentas, la Guardia Civil, el SEBLAC, un juzgado de primera instancia, y la Audiencia Nacional y todo para hacer un favor a Vox, como que no cuadra. Y todo eso con el contubernio de media docena de medios de comunicación. Hombre, no, mayoral, no, que estamos muy mayores ya.
Oye, muy brevemente, ahora que aludes tú a los medios de comunicación, hemos mencionado a OEC, el diario El Mundo, por supuesto esta casa, como olvidarlo, Libertad Digital también, La Razón, hay que decirlo, El País, luego vamos a hablar, Silvia, del editorial que se marca hoy contra Ayuso, es la máxima preocupación que ahora mismo tiene el periódico de Prisa, pero yo quería ir y preguntaros por esta cuestión, sobre todo en las televisiones. Seguimos sin ver en los informativos ni una sola palabra o menciones, creo que de un minuto. Hay algún artículo que recuerda pues minuto 10 en Antena 3, minuto 5 en Telecinco o en Televisión Española. Bueno, lo de Televisión Española es quizá para una tertulia en exclusiva para valorarlo. ¿Cómo valoráis ahora mismo pues eso, en la noticia, en los medios de comunicación, especialmente, insisto, en las televisiones públicas y privadas?
Yo, si te digo la verdad, he dejado de ver la televisión este verano, pero por completo. O sea, me he quitado porque es que para lo que hay que ver, francamente, es perfectamente prescindible. Bueno, supongo que tendrá algo que ver ese silencio con la lluvia de millones que les ha caído a las televisiones para hacer frente a las pérdidas debidas al COVID, cosa que no, donativos con los que no han sido agraciados otros medios de comunicación, ¿no? Periódicos de papel que están pasando las canutas, periódicos digitales, radios libres e independientes, a esas no les ha llegado el aguinaldo, ¿no? Y supongo que por eso, y afortunadamente, mantenemos absoluta libertad para analizar los temas e informar de ellos como se merecen esos temas, ¿no? Supongo que tendrá algo que ver con eso y con el hecho de que la independencia de las televisiones murió durante el gobierno de Mariano Rajoy directamente. O sea, ahí ya no hubo independencia que valga y el sesgo de las televisiones es unidireccional. También eso explica el éxito que están teniendo pequeñas plataformas a través de YouTube, etcétera, etcétera, que están convirtiéndose en alternativa audiovisual de lo que las grandes televisiones ya no son capaces de aportar, que es un mínimo de, pues eso, de independencia y de espíritu crítico, ¿no?
Hombre, yo creo que además, añadiendo a Isabel, pues en la que estoy absolutamente de acuerdo, yo creo que si algo se ha caracterizado siempre en la izquierda es en el férreo control mediático de sus medios, y más que de sus medios, de sus periodistas afines. Porque fíjate, es verdad lo que decís de medios de comunicación, es verdad lo que decís fundamentalmente de televisiones, pero es que luego hay una lista que yo no haría nunca una lista de nombres para empezar, pero es obvio que hay unos perfiles profesionales que son defensores a ultranza de lo que haga la izquierda.
¿Os acordáis de cuántos programas Ferreras presentó cuando el Gürtel?
No sé, hombre, luego, con Calvente creo que ha hecho uno o ninguno, porque claro, no entrevistar a un personaje como Calvente.
Sí, a mí es algo que me llama la atención.
El adalid de la profesión, del gran periodismo, del intrépido guerrero que estás al último minuto, y en tu casa no lleváis a Calvente, aunque sea para hacerle las preguntas más incómodas que tengáis, pero dale voz, que periodísticamente es plató de Champions League. ¿No llevas a la Champions League a Calvente, Ferreras? Pero esto, a ver, no sé, porque además yo le tengo, es decir, yo con Ferreras, que coincido en muchas ocasiones y hemos debatido y tal, pues hombre, es un tipo con reflejos periodísticos que nunca ha ocultado
su orientación ideológica.
Nunca las ha ocultado, es decir, bien, eso está más que meridiano y ahora lo estamos viendo. Pero, hombre, ha evolucionado a un sectarismo absoluto, porque si tú no das voz a quien está generando la noticia, ya no estás haciendo periodismo, estás haciendo otra cosa. Estás haciendo un aló presidente sin presidente.
¿Y tú no crees, Fernando, que detrás de ese, de esa conducta absolutamente impropia de un profesional de periodismo? Porque si tú tienes un sesgo ideológico que no quieres ocultar, no dirijas un programa informativo. Sé tertuliano, sé meramente opinador y opina lo que te dé la gana, pero no introduzcas en tu trabajo el sesgo de discriminar a quien vaya a decir algo que no te apetezca. ¿Pero tú no crees que en esa conducta puede estar también implícita la recepción de esa lluvia de millones y bueno, la orden de la superioridad de ahora te callas, ahora nada de dar bota porque ahora aprietas las filas, con lo cual sí. Todas las lecciones de independencia y de nosotros no nos plegamos y de tal que nos ha dado el personaje en cuestión y otros muchos de su calaña se las pueden meter donde les quepa. Porque en el
totalmente,
fondo, cuando llega
el
momento de la verdad y hay que apretar las filas para que llegue el alpiste, se aprietan las filas y se recibe el alpiste.
Lo que pasa
y
es
aquí
que,
paso y después gloria.
Sí, estando de acuerdo contigo, vamos, plenamente, pero en el tema de las televisiones se han encontrado con una figura que les ha sacado del molde, un poquito, y que en esencia, sobre todo a Antena 3, le lava bastante la cara, que es la figura de Vicente Vallés. Porque
sí,
con
dos y Ana Rosa Quintana y Ana Rosa en Telecinco son la excepción.
Vamos,
Ana Rosa en Telecinco,
te hablo,
y Vallés en Antena 3
te hablo
son la excepción que confirma
de Vallés,
la regla, sí.
Pues porque hacen el informativo, ¿no? Lo de Ana Rosa es otro formato, pero en el informativo Vallés no hace un editorial, hace una exposición de una noticia durante dos minutos que la personaliza él, porque yo entiendo que es la redacción de él y por lo que le conozco es su pluma. Vamos, que es demoledora, no hace falta ni que valore, simplemente con un relato de hechos consecutivos, poniendo en valor lo que ha pasado en anteriores movimientos, en el tema de la gestión de la pandemia, les ha dado hasta en el cielo de la boca, y ya no te digo nada con Podemos, y ahora claro, Vallés está de vacaciones, y se nota, pero bueno,
se nota. Es
difícil sustituir a los grandes, ¿no? Pero, en fin, en el caso de Antena 3, lo nota mucho la casa, ¿no? Pero eso pone mucho más en valor, porque esta situación que vivimos ahora mediáticamente, de apoyo y arrojo a todo lo que haga el PSOE y Podemos por parte de ese sector mediático de la izquierda, ya lo hemos vivido antes. Y ese control que había de los medios, como hay ahora, lo vivimos en la época de Felipe González con el PSOE, porque es que es su obsesión. Y porque los que estábamos en la contra, yo me acuerdo cuando nació el periódico El Mundo, a la primera que le dábamos en el hocico, políticamente hablando, a Felipe González, nos echó al fiscal general del Estado. Y se creyó contra nosotros, que luego se la rechazaron la querella, porque todavía hay mucha gente decente en el mundo del Ministerio Público, pero fueron a degüello contra un periódico que nacía con un criterio crítico hacia Felipe González, sobre todo hacia su gestión, porque ya arrancaba todos los casos de corrupción que no tardaron en irrumpir, porque lo único que necesitaba la gente que manejaba esa información era un altavoz, porque no había ese altavoz que lo publicara con arrojo, y en ese momento ya cogieron con El Mundo y fue uno detrás de otro todos los casos de corrupción de la época de Felipe. ¿Y qué pasó? Que conforme íbamos publicando casos, el silencio alrededor era atronador, era muy similar, y es verdad que había menos televisiones en ese momento, que es verdad que irrumpieron televisiones en ese momento y que hubo mucho periodista valiente dentro de esas televisiones, pero todo el aparachi mediático que tenía en ese momento de poder el absolutismo socialista era tremendo. Es muy parecido a lo de ahora, que con no contarlo tratan de silenciarlo, pero claro, es que va a haber movimiento judicial y ya no vas a poder esconderlo.
Bueno, pero desviar la atención sobre otros asuntos. Por cierto, que tampoco quiero, porque en Podemos le van creciendo los enanos poco a poco. No escuchamos al líder, pero tampoco a su pareja, la pareja sentimental, a la señora Irene Montero, que ha sido noticia también por esa ley, la ley de libertad sexual, impulsada por su ministerio, una aberración de ley. Aquí, bueno, lo hemos comentado desde el primer momento, desde que tuvimos en nuestras manos el texto de este proyecto de ley, de lo que iba a ser el proyecto de ley. tenemos novedades importantes acerca de lo que quiere hacer el gobierno, que el gobierno, por cierto, ya se avergonzaba de esta misma ley, del texto legislativo.
Bueno, se avergonzaba el propio ministro de Justicia, sí. Seguro que lo recuerdan.
Y la vicepresidenta Carmen Calvo.
Decían que era una chapuza jurídica, ¿no? La verdad es que tenía hasta faltas de ortografía, de todo. Efectivamente, bueno, pues parece que no se había corregido bien del todo todavía. Entonces, antes de ser aprobada, tendría que haber pasado previamente por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, antes de que el Congreso finalmente y el Senado se enfrentasen a ese texto. Bueno, pues lo han retirado, lo han paralizado todo de nuevo. Habrá que corregir en no pocas cosas, dice hoy la razón, ese texto inicial, e Irene Montero, para que presente ese texto más acabado y en el que figuren observaciones de otros ministerios, porque se supone que esto es una ley integral que afecta no solo a igualdad, sino a otras carteras. Dice hoy Julio Valdeón en el diario de Francisco Maruenda que estamos ante una norma impresentable.
Bueno, impresentable es quedarse corto a mi juicio, porque hay que recordar que en base a esa misma ley, a la ley de libertad sexual, la denuncia de un vecino basta simplemente para arrestar a una persona, y si no que se lo digan, decía yo, al miembro del Tribunal Constitucional. A Valdeón ahora mismo, ahora mismo está en libertad, pero le detuvieron precisamente por esto, porque un vecino o unos vecinos llamaron y denunciaron ellos, bueno, una situación, no sabemos. Nosotros no nos vamos a arriesgar a decir nada. Lo cierto es que criticamos la ley desde el primer momento.
Nosotros, sí, pero sí nos podemos lanzar y recordar que lo que hace el vecino es estar oyendo la discusión, que debe ser de alto calado entre el magistrado y su señora, oír voces de pedir auxilio y socorro a la señora, ir al telefonillo para llamar a la vivienda para intentar poner ahí, imagino que paz, a la vez llamar a la policía local. Es decir, cuando ya va la policía local primero y luego posteriormente la Guardia Civil, yo deduzco y me atrevo, siempre respetando la presunción de inocencia del magistrado como la de todos los españoles, porque no estaría mal que el Tribunal Constitucional hubiera hecho una nota defendiendo la presunción de inocencia del rey emérito, que no está señalado por nada y nadie le ha detenido. Tiene bastante más presunción de inocencia el rey emérito que en este o por lo menos la misma que el magistrado del Constitucional. Bueno, pues fueron para allá, lo detuvieron y ahora la juez que instruye el caso, que es una juez especializada en Majadahonda en violencia de género, es obvio que no puede actuar porque estamos hablando de una persona aforada. Pero ha elevado una exposición motivada al Tribunal Supremo defendiendo que hay que seguir investigando el caso. Porque, ojo, dirán, no, es el trámite. No, no es el trámite. Esa juez podía haberlo archivado. Y no lo ha archivado. Es decir, como es un magistrado, conviene recordarlo, propuesto por el Partido Socialista, pues ya está toda la trup de poder arropándolo con una vigilancia que para mí quisiera el día que me pase algo, que me defienda. Bueno, utilizando las instituciones del Estado como una nota pública del Tribunal Constitucional defendiendo la presunción de inocencia, que no sé a quién se refería que se estuviera cuestionando, porque si no la propia juez podía haber actuado contra ese que cuestiona la presunción de inocencia. Solo la puedo cuestionar si el juzgado o la Guardia Civil, a lo mejor estaba acusándole a la Guardia Civil de por haberle detenido. Es que no quiero pensar mal.
No, es que es más grave todavía, Fernando. Es que este juez, concretamente este, defendió en el Constitucional la ley y defendió públicamente la ley contra la violencia de género, que no solo ampara la detención de la que ha sido objeto, sino que ampararía que le hubieran mandado al calabozo 24 o 48 horas mientras se dirimía la cuestión. Si este juez no hubiera sido un juez del Constitucional y no hubiera estado aforado ante el Supremo, como es el caso de los jueces del Constitucional, habría estado 48 horas en un calabozo como todo hijo de vecino, porque habría bastado la denuncia y la detención para mandarle al calabozo y mantenerle en el calabozo mientras se esclarecían los hechos. Eso es lo que habría pasado con cualquier español de a pie en virtud de esa ley absolutamente injusta y discriminatoria que vulnera la presunción de inocencia y otorga presunción de credibilidad a cualquier denuncia por malos tratos y castiga al denunciado a estar encarcelado mientras se dirimen los hechos. Esa es la realidad. Y, en consecuencia, si este hombre que apoyó esta ley no hubiera estado aforado, habría estado preso. Ahora, como el que es denunciado por un caso de violencia, que efectivamente la juez que lo instruye, la del juzgado número 7 de Majadahonda, le otorga suficiente credibilidad como para elevar un escrito al Supremo y pedir que se siga investigando la causa, si no hubiera sido un aforado, estaría preso. El que defendió esa ley ahora se queja, y ahora llora, y ahora apela a la presunción de inocencia, y salen al rescate sus compañeros del Constitucional. Y luego nos dicen que lo del fuero no es un privilegio, que es simplemente una circunstancia que acompaña a determinados personajes privilegiados del ámbito político y judicial español. Hombre, a otro perro con ese hueso que no cuela, de verdad. Es un escándalo. El doble rasero en este caso queda absolutamente de manifiesto. Si quieren ustedes presunción de inocencia, cambien ustedes la ley de violencia de género. Cambien ustedes la ley y presuman inocentes a todos los imputados, o a todos o a ninguno. Lo que no puede ser es que porque uno sea juez del Constitucional se le presuma inocente y a cualquier otro español de a pie culpable. Eso no puede ser.
Bueno, doble rasero, sé cómo se repite estos días, lamentablemente, en la actualidad política y social, esta acepción. Vamos a irnos ahora mismo al Corte Inglés. Celia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos, porque sabemos que lo importante para ti es ahorrar en la compra diaria, pues tenéis que hacer lo que yo, acercaros a Hipercor o al supermercado del Corte Inglés y acostumbraros a sus buenos precios, porque los revisamos constantemente, continuamente, para garantizar y ofrecer pues siempre precios a todos los departamentos. Por ejemplo, productos de alimentación, droguería, higiene personal de las primeras marcas con un 50% en la segunda unidad, en una gran selección de productos y ofertas también de 3x2, buenísimas para ahorrar y realizar con toda seguridad la mejor compra diaria. Y además recuerda que también te ofrecemos los mejores productos frescos del país y la más cuidada selección de charcutería, con un mundo de servicios que puede hacer tus compras pues mucho más cómodas y fáciles, desde la compra online en www.elcorteingles.es, el envío gratuito a domicilio o el servicio Click and Car con 10 euros de regalo. Yo lo tengo, y este verano, para mi compra diaria, no hay nada mejor que Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Compruébalo y feliz verano.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Y un consejo hasta ahora de nuestros compañeros de Colacel, Silvia.
Para todos esos que notan la piel envejecida, el pelo y las uñas algo quebradizas, bueno, pues ha llegado el momento de Colacel Antiox de Mundo Natural. Es un complemento alimenticio compuesto por una riquísima composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico y antioxidantes, como por ejemplo el resveratrol, que gracias a la vitamina C contribuye a formar colágeno para la reparación de esas estructuras más visibles de nuestro organismo. Por su completa composición, ya lo saben, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Ahorramos una barbaridad. Así que ya lo saben, confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. Lo tienen en su farmacia, en su dietética, en parafarmaciamundonatural.es y, por supuesto, en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Bueno, 9 y 18 minutos de la mañana, 8 y 18 en las Islas Canarias. Decimos adiós a esa dana que tantos estragos ha causado en varias localidades, arrastrando incluso vehículos. Pero siguen las lluvias. Lluvias hoy en Aragón, en Cataluña, Galicia, Cantábrico y Pirineos. Esto respecto a las lluvias, respecto a las temperaturas. Sepan que bajan. Bajan en el sur de Cataluña, Levante y Baleares, y suben algo ligero, un ligero ascenso en el Cantábrico, Alto Ebro y ambas mesetas. En Madrid ahora mismo 22 grados marcan los termómetros y hoy llegaremos de máximo a los 30. La mínima hoy está en León con 9 y la máxima en Granada con 37. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días,
¿cómo
Sara?
Ha abierto hoy el IBEX?
Bueno, pues mira, te puedo contar que pese a que todos los analistas pensaban que el IBEX 35, pensaban y piensan, puede terminar la semana por encima de los 7.300, en este momento el principal indicador de la bolsa española se está dejando más de un 1%, está cayendo un 1,11%, una caída a plomo en estos primeros minutos de cotización. Está por debajo de los 7.200, 7.170 puntos, nos marcan las pantallas de Infobolsa en este momento, y es que bueno, a las piedras de toque macroeconómicos que tenemos encima de la mesa, con un PIB y desempleo de la zona euro que nos van a dar los motivos que faltan a las bolsas europeas para continuar o bien en verde o bien en rojo a lo largo de la sesión, sí es cierto que esa sensación que se viene manteniendo durante estos días de que es más que posible unas nuevas medidas restrictivas importantes para atajar la pandemia del coronavirus por parte de los diferentes gobiernos. Hoy tenemos una reunión importante del Ministerio de Sanidad con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, y que nos enteraremos de hacia dónde se dirigen esas medidas restrictivas también para la economía. Bueno, pues parece que el temor está cundiendo en las bolsas, y como te digo, en este momento el IBEX se deja un 1,14%. Vamos a ver cómo evoluciona el día, vamos a ver cuál es el impacto de las medidas que se vayan a anunciar en el día de hoy y cómo se toman así los mercados. Veremos si finalmente termina el IBEX la semana en positivo o continúan estas pérdidas hasta cierre de la sesión.
Luis Fer, gracias y feliz fin de semana.
Igualmente.
Un abrazo. Verónica Caso, ¿qué tal? Bienvenida. Noticia de interés cultural de la ONCE con esta protagonista.
La artista publica hoy el nuevo sencillo My Night Sky, que formará parte ya de su séptimo álbum de estudio con el título She's Miley Cyrus. Hace unos días la cantante ya avanzaba en las redes sociales algunas imágenes del videoclip con el hashtag Ella Está Llegando, pero bueno, habrá que esperar un poco para conocer más detalles de este último disco. De momento, la canción.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Nueve y 23 minutos a esta hora de la mañana. Queremos saludar a Javier Esparza. Él es el presidente de UPN en la Comunidad Foral. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hace unos días tan solo se cumplía una efeméride, triste efeméride para esta casa, un año desde la investidura de la socialista María Chivite, gracias a la abstención de H. Bildu, pese a que usted fue el candidato, esto lo venimos recordando también, más votado en las elecciones autonómicas. ¿Qué balance hace de este año?
Bueno, una Navarra que votó hace un año un cambio de gobierno, que votó no a las políticas nacionalistas, sectarias, independentistas que había hecho el gobierno de Barcos, el gobierno cuatripartito, un gobierno conformado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, Izquierda Esquerra, que tenía una mayoría en la pasada legislatura de 26 parlamentarios, y la sociedad navarra lo situó en 19. Es decir, dijo un no rotundo a esas políticas. Y sin embargo, bueno, pues un partido socialista, y en este caso pues una señora Chivite, que lo que ha hecho es continuar con las políticas de la pasada legislatura, gracias efectivamente pues a un acuerdo con Bildu. Ella es presidenta gracias a Bildu. Bildu se lo recordó, nos tendrás que agradecer el que te estamos haciendo presidenta. Bildu tiene la llave de las políticas que se hacen en esta comunidad, y bueno, desgraciadamente pues es lo que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo en esta tierra desde hace un año.
Bueno, no sé si lo recordará, pero justo en esos momentos usted nos visitaba, cuando se podía además venir a la reacción, y en estos micrófonos usted pronosticaba, auguraba que Chivite sería la presidenta de Navarra, sí, pero que no gobernaría, que sería Bildu quien lo hiciera. Lamentablemente y desgraciadamente el tiempo le ha acabado dando la razón.
Pues sí, preside Chivite, efectivamente, gobierna, yo creo que Barcos, y sube Barcos, y quien decide en Navarra es SH Bildu. Y bueno, el Partido Socialista ha traspasado una línea que nunca había superado en esta comunidad. El Partido Socialista, bueno, pues está de la mano, ha sacado los presupuestos adelante con un acuerdo firmado con EH Bildu. Yo cuando hace poco en Madrid, en fin, se echaban las manos a la cabeza con el acuerdo entre el PSOE y Bildu en aquello que tenía que ver con un estado de alarma, pues aquí los presupuestos de Navarra los ha firmado el Partido Socialista de Navarra con EH Bildu, con luz y taquígrafos, y bueno, pues dando legitimidad a una formación política que desde el punto de vista legal es legal, pero desde el punto de vista ético, en fin, le queda un largo trecho por recorrer.
Sí, precisamente ante esa legitimidad, ¿no? Legítimos, pero no todos los escaños valen lo mismo. Por ejemplo, y para colofón, también teníamos constancia esta semana de que Arnaldo Otegi podría ser senador autonómico del Reino de España.
Bueno, pues yo me creo cualquier cosa. Es decir, no me parece que Arnaldo Otegi ha hecho presidente a María Chivite, Arnaldo Otegi ha hecho presidente a Pedro Sánchez, y el Partido Socialista, bueno, pues obviamente paga los favores prestados. Y aquí, bueno, pues a mí desde luego es algo que no me sorprende. Si Arnaldo Otegi no es senador autonómico, será porque él no quiere. No porque el PSOE vaya a decir que no, no porque nadie lo vaya a cuestionar desde un partido político, en fin, que ha sufrido, como hemos sufrido nosotros, pues una persecución, como han sufrido miles de españoles, una persecución pues por parte de una organización terrorista a la que Arnaldo Otegi ha estado defendiendo permanentemente. Pero es que Arnaldo Otegi representa un proyecto que sigue haciendo homenajes a los asesinos de ETA cuando salen de la cárcel, representa un proyecto que aquí en Navarra, ya hace unas poquitas fechas, pues hemos tenido que ver cómo, desgraciadamente, se jaleaba, se homenajeaba, se ensalzaba al asesino de un compañero nuestro, como Tomás Caballero.
Bueno, le quería preguntar también por otra cuestión, bien es cierto que es el Parlamento Vasco. ¿Cómo califica lo sucedido precisamente en este Parlamento con los herederos de Batasuna censurando e imponiendo un cordón sanitario a Vox con el condescendiente apoyo, además, como usted menciona, de los socialistas, entre otros partidos?
Pues yo creo que es una decisión totalitaria, es una decisión sectaria, es intentar silenciar. Bueno, no sé, aquí en Navarra, Izquierda Unida tiene un parlamentario y tiene el mismo tiempo que Navarra Suma, que tiene 20. Por tanto, no sé por qué en unos sitios se hacen las cosas de una forma y en otros se hacen de otra. Me parece que, en fin, pues es una muestra de que pues la sociedad vasca pues sigue mandando a algunos que no respetan a los demás.
Bueno, respecto a la pandemia, y antes de dar ceder la palabra a nuestros tertulianos de hoy, ¿qué nota le pondría a la gestión de esta pandemia en su comunidad foral?
Bueno, pues yo creo que ha estado repleta de bandazos. Se ha hecho un seguidismo permanente de las políticas del Ministerio y de Pedro Sánchez. Todos los errores que ha cometido el Gobierno de España se han trasladado a Navarra. Y como resultado, bueno, pues Navarra tiene uno de los mejores sistemas sanitarios de nuestro país. Y sin embargo, pues Navarra, desde el punto de vista de objetivo de los datos, pues es una de las peores regiones desde el punto de vista de la incidencia del coronavirus y desde el punto de vista de la mortalidad. Es decir, tenemos un Ferrari, tenemos unos profesionales que lo han dado todo, que se han dejado el alma intentando ayudar a en esta situación, y sin embargo, bueno, pues los resultados numéricos pues nos sitúan en el furgón de cola cuando tienes pues un sistema de primer nivel. ¿Eso qué quiere decir? Pues que quien conduce no ha hecho bien las cosas, que no ha tenido capacidad para tomar decisiones, que no se ha anticipado en ninguna de las ocasiones y que se ha equivocado mucho y de forma grave. Por lo tanto, bueno, nosotros cuando pase todo esto pediremos responsabilidades políticas.
Fernando Lázaro tiene una pregunta.
Sí, buenos días, señor Esparza. Me alegro de saludarle. Le quería plantear dos cuestiones, si me permite. Una, a renglón del acuerdo entre el Partido Socialista y Bildu para silenciar la voz de Vox, por una parte, si no cree que eso, una vez que le puede salir gratis al Partido Socialista, a lo mejor intentan extenderlo a Navarra e intentan también silenciar la voz de la oposición con Navarra Suma. Eso por una parte. Y segunda, uno tiene la sensación, visto cómo se manejan las negociaciones entre el PNV y el Gobierno, en el que se pone sobre la mesa acuerdos ya que afectan a Navarra, que el Partido Socialista no solo ya da por amortizado el pasado etarra de Bildu, sino que también da por amortizada la existencia de Navarra y que estamos a 10 minutos de una fusión con el País Vasco, ¿no?
Buenos días, don Fernando. Vamos a ver, Navarra Suma, yo creo que han intentado excluirnos de forma permanente del debate político desde el inicio de esta legislatura. Sí que ha habido un cambio, yo creo que importante, a partir de, bueno, pues de esta crisis sanitaria que hemos tenido, donde ha habido más diálogo y nosotros, bueno, pues pues también hemos hecho propuestas, hemos criticado al gobierno, pero también lo hemos apoyado. Yo creo que hemos actuado con una tremenda responsabilidad, pero venimos de una situación donde hemos visto, es decir, aquí la única interlocución era EH Bildu y a nosotros, bueno, bien, pues se nos ha intentado apartar y excluir absolutamente de todo. Por tanto, esto de la exclusión aquí, nada nuevo, aunque representamos al 40% del Parlamento navarro. Y en relación a lo del PNV y el Partido Socialista Obrero Español, pues bueno, pues a mí me da mucha pena que un PSOE que lleva en sus siglas la EB español esté fortaleciendo proyectos que lo que quieren es romper España. Y en uno de esos proyectos que lo que quiere es romper España, además de romper España, lo que quiere es anexionar Navarra. Aquí se está fortaleciendo al nacionalismo vasco, al independentismo vasco, se está blanqueando a EH Bildu y obviamente bueno, se está permitiendo absolutamente todo. Se está permitiendo que desde el punto de vista institucional se insulte a los navarros, porque es un insulto que el Partido Nacionalista Vasco, que el señor Ortúzar, esté negociando con Pedro Sánchez competencias para Navarra, por ejemplo. Es un insulto para los navarros. Y sin embargo el PSOE, pues bueno, pues como necesita los votos del PNV, pues ya está. Se ha llegado a un momento en el que ya aquí ya no hay principios, aquí ya no hay valores, aquí no hay ideología. Aquí lo único que importa es el sillón y mantenerse en el sillón a cualquier precio. Y si ese precio tiene que ser, bueno, pues pactar con Bildu y normalizar a gente que sigue haciendo homenajes a los asesinos, si ese precio tiene que ser, pues entregar Navarra, hacer, bueno, pues que decidan en aquello que tiene que ver con Navarra desde Bilbao, bueno, pues se hace y se quedan tan tranquilos. A mí en eso se ha convertido el Partido Socialista Obrero Español, con la aquiescencia aquí en Navarra de un Partido Socialista de Navarra que no está liderando absolutamente nada y que, en fin, que es una marioneta. ¿En manos de quién? En manos del PSOE y en manos del Partido Nacionalista Vasco.
Señor Esparza, muy buenos días. Hace unos días la presidenta Chivite confirmaba que Sánchez va a ceder o a transferir las competencias relacionadas con tráfico directamente al gobierno foral y también va a transferir las competencias en materia sanitaria en las cárceles, en la sanidad en las cárceles. ¿Cree usted que esto puede ser un paso previo a la cesión de las prisiones, que es una reclamación histórica de los nacionalistas y de los proetarras?
Bueno, pues parece que en Euskadi se está avanzando en esa dirección y desde luego, bueno, pues al final se van dando pasos, siempre en el mismo sentido. Nosotros, bueno, en aquello que tiene que ver con tráfico, la posición era muy clara. Es una competencia, además, que es que la ha negociado el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco ha pactado con el Gobierno de España cuándo se tiene que transferir y, además, cómo se tiene que transferir, ni más ni menos. Bueno, nos parece un total y absoluto, una injerencia más, una falta de respeto absoluta a la realidad institucional de Navarra, pero, bueno, permitida, como digo, como acabo de decir, por el Partido Socialista. Y, bueno, pues ellos, el nacionalismo, en fin, busca lo que busca y tiene como primer objetivo pues que Navarra sea Euskadi, anexionar Navarra, y para eso se tienen que ir dando pasos. Y el segundo objetivo es que una vez eso se produzca, levantar el dedo y decir que me quiero separar de España y que quiero conformar una nación. Y bueno, pues a eso se llega pasito a pasito. Y el Partido Socialista Obrero Español hoy está siendo cómplice de cada uno de esos pasitos. Por tanto, bueno, pues yo me puedo creer cualquier cosa de las que usted está comentando.
Javier Esparza, muchísimas gracias. Le agradecemos enormemente que haya atendido nuestra llamada. Un abrazo.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes.
Isabel, Fernando, ¿se podría extrapolar todo esto ya a España? Porque ya no sé qué comunidad autónoma está libre. Comunidad Valenciana también lo estamos viendo por la proximidad de Cataluña. País Vasco, Navarra.
Qué miedo me da la mía, la riojana. Cada día me da más miedo porque, daros cuenta, es decir, nosotros tenemos el límite de la Rioja y, oye, permitidme que me ponga mi boina de riojano, el límite con el País Vasco, estamos ahí. La vecindad es fantástica. O sea, en fin, los pueblos de toda la comarca de Álava pues son más riojanos que alaveses, pero bueno, es igual, hay un vecindario fantástico. Pero desde el gobierno de Vitoria han intentado bombardearnos y hacernos dumping económico, dumping fiscal, desde el minuto, pero uno del nacimiento de las comunidades autónomas, y luego ese afán expansionista territorial que tiene el nacionalismo, lo estamos sufriendo con el tema de la Rioja alavesa y el vino para arriba y la marca para abajo, porque quieren quitar Rioja y quieren que sea solo Álava. Quieren jugar a ese expansionismo que al final,
si tú eres el presidente autonómico y te plantas como lo hizo el anterior presidente autonómico que tuvimos en La Rioja muchos años y se llevó todo el asunto fiscal a Bruselas y ganó la batalla porque aquí con el gobierno no la terminábamos de dar como Dios manda, se ganó esa batalla y tuvo que plegar velas en nacionalismo. El nacionalismo pliega velas siempre temporalmente, volverá ahora que en la comunidad autónoma de La Rioja pues hay un gobierno socialista y la simbiosis con el gobierno socialista de Pedro Sánchez es más amplia, pues ojo, porque ahora el PNV tiene más fuerza. Es decir, ese afán marca. Pero por ir un poco más en genérico, naturalmente que está alimentando este gobierno de Pedro Sánchez a los nacionalismos, porque en ello le va la supervivencia suya, su debilidad está siendo explotada, pero vamos, de manera genial, fantástica y muy bien argumentada, sobre todo por el PNV, más que por Bildu. O sea, el PNV, bueno, es el que corta la pana. Con Bildu se está haciendo, bueno, pues yo creo que el ridículo, no el ridículo, no, la desvergüenza política nacional por parte del PSOE. Parece mentira que, oye, que el PSOE ha enterrado a muchos de sus militantes y ahora llegan acuerdos para hacer movimientos antidemocráticos con Bildu. Eso es una insensatez política y de una intolerancia democrática que no tiene parangón.
Pero yo voy más allá, yo voy más allá. En el caso de Navarra existe una infamia añadida, porque Navarra ha pagado un precio altísimo en sangre por su resistencia a ser absorbida por la comunidad autónoma vasca, por ese invento sabiniano que jamás existió históricamente, que no tiene ninguna justificación más allá de los delirios de este racista xenófobo llamado Sabino Arana, que además tampoco quería la comunidad donde está ahora. Pero bueno, eso no viene al caso. En el caso de Navarra existe un factor añadido. Y en el caso de lo que está haciendo el PSOE con el PNV y con Bildu, yo tengo la sensación de que todo esto estaba de alguna forma pactado en los acuerdos infames que alcanzó Zapatero con ETA. Todo esto forma parte de un proceso, lo dice siempre Jaime Mayor, y tiene más razón que un santo, por mucho que no se le escuche, y sus pronósticos se van cumpliendo uno a uno, se están cumpliendo los augurios que formuló en su día Jaime Mayor. Todo esto forma parte de un proceso, tiene una lógica perversa, pero una lógica que se va cumpliendo, y ETA está rentabilizando con creces todos y cada uno de sus asesinatos, de sus más de 800 asesinatos, los está rentabilizando políticamente todos. Y aquí la única duda es quién rentabiliza más, si Bildu o el PNV. De momento es verdad que lleva cierta delantera el PNV, pero Bildu va creciendo y creciendo a cada elección en el País Vasco, va creciendo en Navarra también, y yo no descarto en absoluto que al final quien rentabilice los muertos sea ella. O sea, es una disputa aquí de a ver quién recoge más nueces, pero la base es la misma, la base es la misma, y la iniquidad y la infamia y la vergüenza inherente a que esos muertos, esos asesinados, esas víctimas del terrorismo estén siendo contabilizadas políticamente y aquí se haya hecho un borrón y cuenta nueva, como si no hubiera pasado nada, como si hubiera habido un conflicto en el que había dos bandos y la cosa se ha resuelto pacíficamente, nos damos la mano y aquí no ha pasado nada. Esa vergüenza de proceso mal llamado de paz es lo que estamos viendo ahora. Y entre los precios está Navarra. Y a poco que puedan, por supuesto, se cobrarán ese precio también, la autonomía de la comunidad foral, se la comerán con patatas, de la misma forma que se han comido la dignidad de las víctimas, el sacrificio de los resistentes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de una lógica, de un proceso, y es algo verdaderamente infame.
Yo publicaba el otro día primero una información en el periódico, luego ya a través del blog, unos contactos que estaba viendo entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional y los abogados, los proletarras de toda la vida, para llegar a acuerdos para solucionar todavía uno de los pleitos que quedan potentes, que es el que afecta, obviamente, a los abogados del entorno de ETA. Estaban aquellas operaciones que hizo la Guardia Civil, Operación Jaque, Mate, Pastor, tres secciones. Pues en el cómputo de esas macrooperaciones todavía está pendiente un macrojuicio. Y bueno, a mí, pues tendrá que ser así, pero a mí me cuesta asimilar que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se siente en una mesa a negociar una sentencia de conformidad con proletarras y que además lo hagan, como lo han hecho en otras ocasiones, en un salón que se creó creo que es en la séptima planta, hoy ya no recuerdo, de la Audiencia Nacional, y que se llama Carmen Tagle. O sea, por favor, por decencia, solo por decencia, sacad las reuniones fuera de una instancia
que lleva el nombre de una asesinada por ETA. Llevároslo a una cafetería, la más putre que haya por todo el barrio, y os vais ahí, los fiscales que queréis negociar con los abogados de ETA, o los que no queréis negociar, pero os estén obligando desde el gobierno. Pero, hombre, me parece, ya es decir, es tan simbólico la desvergüenza que se está produciendo por parte del Estado, que están acercando a una media de 4 etarras a la semana, que llegó el ministro y que les llegó a decir a las asociaciones que no se iban a producir acercamientos con delitos de presos con delitos de sangre, y se están produciendo acercamientos con presos con delitos de sangre, que ni uno solo de los acercados está colaborando con la justicia, porque dices, mira, a malas, oye, este fulanito de tal que está en Puerto Santa María, que es donde están los más malotes pues está colaborando y está dando nombres y está dando datos. Bueno, pues entiendo yo que para eso están las herramientas del Estado, para un toma y daca en un momento dado. Pero es que ni uno solo está dando información. Los únicos casos que se han resuelto, el del asesinato de Jiménez Abad, del presidente del Partido Popular, es que ETA mató a un presidente regional del Partido Popular, entre otros 850, y se nos olvidan todos los asesinatos, presidente de gobierno, señor Pedro Sánchez, todos los asesinatos. Bueno, pues ese asesinato se resolvió porque la Comisaría General de Información de la Policía, por una parte, y el Servicio de Información de la Guardia Civil estuvieron rastreando toda la papelería que llevaban 20 años encima de la mesa y hilvanaron ahí datos para poder sostener una acusación de nuevo y sentar en el banquillo a los autores del crimen, que no se habían sentado como en 300 casos más. Entonces, si tenemos 300 casos sin resolver, la Fiscalía no se puede sentar con abogados de... Perdonadme que me enfade, porque es que...
¿Pero por qué te crees que han puesto una fiscal leal al programa de gobierno, como exigía Pablo Iglesias?
Sí, pero no olvidemos, me sorprende que los fiscales de la audiencia le hagan caso. Bueno,
los fiscales son los mandados. Es que,
sí, pero oye, luego está la rueda personal, ¿no?
Ya, Fernando, ¿sabes? Pero es que desgraciada... Sí, lo sé, pero bueno, uno puede elegir. Mira, decía Indro Montanelli una frase que a mí se me ha quedado grabada siempre. O sea, la independencia siempre es posible si uno está dispuesto a pagar el precio. Ya está, claro. A mí que no me cuenten milongas. Tú puedes ser independiente.
Correcto.
Tú en un momento dado puedes dar un zapatillazo y decir yo por aquí no paso. Y asumes las consecuencias, por supuesto, que suelen ser muy gravosas en términos no ya de carrera, sino incluso en términos económicos, pero las asumes. Si quieres tener dignidad y si quieres tener independencia, asumes las consecuencias, porque poder siempre puedes. Y en consecuencia, esos fiscales están tragando. No olvidemos, yo lo recordaba en mi artículo de este jueves en ABC, el señor Iglesias, en su negociación del gobierno de coalición, exigió que la fiscal general del Estado o el fiscal general del Estado, los magistrados del Consejo General del Poder Judicial, los vocales, y los magistrados del Constitucional fueran elegidos en base a su adhesión al programa de gobierno, a su compromiso, era la palabra exacta, a su compromiso con el programa de gobierno. Bueno, pues evidentemente con la fiscal general lo han conseguido. Es una fiscal que ha sido nombrada por su compromiso con el programa de gobierno. Y entre esos compromisos está el integrar a ETA, que ahora se llama Bildu, en el sistema como si aquí no hubiera pasado nada, en dar impunidad a sus asesinos, en reintegrarlos en la sociedad, probablemente muchos de ellos con cargo al presupuesto, colocados o bien en la Administración Autonómica Vasca o en la Navarra o en la Central, y ya está. Y todo eso está pactado y está negociado y lo están llevando a cabo. Y a mí lo que me sorprende es que haya tan poca oposición por parte de la oposición, que se les oiga tan poco en relación a este asunto, que lo políticamente correcto desde el año 2004 sea hacer como que aquí no ha pasado nada y mirar hacia otro lado y, bueno, y borrón y cuenta nueva. Es que es una puñetera vergüenza.
Ahora que lo mencionas.
Hablabas,
tú...
perdóname, Sara, sí. Es que si no hago una referencia, sí. Me van a tirar después de las orejas. Hablar de la independencia y la capacidad de decisión de los jueces. En el caso del juez que yo lo he puesto sobre la mesa, en el caso del juez del 42 de Plaza de Castilla,
Escalonilla,
que investiga Podemos, que yo pensaba, digo, bueno, podía haber hecho una orden de entrada y registro en Podemos y coger los papeles antes de que se destruyan. Y me recordaba ahora mismo por WhatsApp nuestro amigo Javier Gómez de Liaño, que el juez que investigó Filesa, el juez Marino, el fallecido Marino Barbero, sí ordenó una entrada y registro del PSOE. O sea que ya desde hace muchos años, en el mundo judicial, siempre ha habido gente que se ha vestido por los pies. Sé que suena muy mal la frase de vestirse por los pies, pero yo creo que la entiende todo el mundo.
y se ha vestido por los pies. Y en esos casos siempre tenemos como ejemplo a Marino Barbero, que registró Filesa, y al propio Javier Gómez de Lieño, que se vistió por los pies cuando estaba de magistrado en la Audiencia Nacional y le costó la carrera.
Efectivamente, pero ahí están, lo cual ratifica lo que yo acabo de decir y decía Montanelli, la independencia siempre es posible. Esto de que no, yo soy un mandado, no, no, usted es un mandado y obedece o no obedece según lo que le manden. Y esta es su decisión última, obedecer o no obedecer. Y eso implica a los fiscales, que es muy duro, sí, pues por supuesto que es muy duro, claro, las
la vida
decisiones
es dura,
valientes
en general.
Siempre son duras. Y la valentía cuesta muy cara y por eso tampoco es valiente. Pero es que ahora son más necesarios que nunca en este país nuestro antes llamado España.
Bueno, nos vamos a ir a los oyentes porque creo que siguen buscando a Pablo Iglesias, ¿no es así, Cristina?
Sí, a Boli.
Buenos días, Sara. Que están buscando con lupa y como este verano está siendo difícil viajar a otros países, nuestros oyentes han viajado en el tiempo. Como en el lejano oeste, Sara, nuestro contestador, están pensando en pegar carteles de Se Busca por los alrededores de Galapagar. Pablo Iglesias lleva varios días desaparecido y esto mantiene en vilo a nuestros oyentes. Ni rastro de él en las televisiones, ni en las ruedas de prensa, ni siquiera en Twitter. Igual el vicepresidente vuelve a poner en marcha su antiguo programa Fuerte Apache para usarlo de atalaya desde la que lanzar sus próximas flechas venenosas.
Es la mañana, es radio.
Se busca, Cristina,
se busca al vicepresidente, que continúa sin abrir la boca, Sara, tras esa imputación de su partido y de parte de su cúpula. En nuestro contestador también creen que sí que nos encontramos en una segunda ola, aunque Fernando Simón siga negando la mayor. Y continúa el debate sobre esas medidas que están empezando a tomar las comunidades autónomas. Fumar o no fumar, esa es la cuestión.
Cuando empezó la pandemia, el señor Iglesias no dejaba de aparecer en televisión a todas horas para tener protagonismo y aparecía junto a Simón, junto al presidente, junto a todo el mundo. Ahora, de todos estos políticos no aparece nadie, solo dejan a Simón al frente y de vez en cuando y ya suelta algo.
Pablo Iglesias está haciendo tallarines con una destructora de documentos en su casoplón mientras la Guardia Civil le guarda la puerta.
Hay que tener mucha, mucha cara dura para decir que no es la caja B, que es la caja S en la que ponen dinero para el comedor social que tienen en Galapagar, la Irene y el Pablito.
Caja B, no, caja S, de socialista.
Se ha pinchado hondo, profundo y mollar en el tema de la caja B de Podemos. Es que vamos, hay ahí tema que va a ser increíble cuando estalle en noviembre.
Habrá que esperar seguramente a que Peter descanse y vuelva de sus vacaciones para que se tome alguna medida. Desgraciadamente, probablemente en septiembre vamos a tener muchísimos problemas y no es descartable otro confinamiento.
Se saca de la chistera la prohibición de fumar en espacios públicos en aras del bien común. Una nueva prohibición, una más de dudosa eficacia en la prevención del COVID.
Referente a lo de fumar, a ver, a mí me parece que todas las medidas que se tomen me parecen adecuadas, pero ¿no les parece que podrían hacer más test y rastreos?
Fernando, Isabel, ¿qué opináis?
Yo creo que en lo de fumar hay mucha
controversia.
Hay mucha demagogia. Quiero decir, si consideran los gobernantes que el fumar hay que prohibirlo, lo que hay que hacer es prohibir la venta. Ay, amigo, pero eso no lo van a prohibir nunca, que el 80% de lo que vale una cajetilla de tabaco son impuestos. Es que me parece una broma. ¿Cuál es el criterio de dejar de fumar? Ayer oía a un especialista que decía, no, es que cuando tú fumas, cuando expulsas el humo, lo expulsas con una fuerza similar a la de alguien que está haciendo deporte. Pues entonces, bueno, entonces habrá que prohibir el deporte también, en zona donde haya gente, ¿no? Claro, por ese
hombre,
criterio,
yo, sí.
Hombre,
no,
me parece absurdo. Y,
no,
luego aparte del roto que le haces a la gente que primero tuvo que cerrar parte de sus negocios para que hubiera zona de fumador y no fumador. Luego ya
no había para más que de fumador para la parte exterior. Si tú ahora en las terrazas tampoco dejas fumar,
a los
pues es que ya, pero, todo pero, es en contra de la hostelería.
Ya, pero es que no se está planteando que se prohíba fumar para prevenir las enfermedades asociadas al tabaquismo, que yo lo prohibiría, y prohibiría la venta de tabaco así directamente y me quedaría más ancha que larga. Es que estamos hablando de que fumar es un vector, según doctos científicos, el humo del tabaco, el humo que exhala el fumador al fumar, es un vector de propagación del coronavirus. Entonces, cuando estamos viendo que la pandemia está en plena expansión otra vez, que estamos en una segunda oleada como la copa de un pino, que el número de enfermos, no ya de diagnosticados asintomáticos, sino de enfermos ingresados en UCI y muertos, está subiendo otra vez como la espuma, yo creo que hay que cortar todos los vectores de transmisión, todos, por lo menos pues hasta entonces, que encontremos una vacuna.
Fernando, termino.
Disculpa. El tabaco, el deporte en público, sí. Si va usted corriendo por la calle, va usted corriendo con una mascarilla. Y si no, usted no corre. Corra usted en su casa por el pasillo. Pero usted no corra y no me pegue usted sus miermas. No corre, o sea, prohibir absolutamente todas las actividades que se puedan convertir en vectores de propagación del virus. Yo lo lamento mucho, pero es que no nos podemos permitir otro segundo confinamiento. No podemos.
A eso que tú defiendes, que yo, en fin, criterio médico que los pongan, y si hay que prohibir, se prohíbe, pero argumentamelo bien. Y vamos a la base. La primera medida que tienes que hacer es un control de entrada en tu país serio.
Sin duda,
que
sin
no
duda,
lo estás haciendo.
Supuesto.
Es que es una vergüenza cómo tenemos las entradas en los aeropuertos y de barajas. Recordaba, creo que era consejero esta mañana de Murcia, que ha habido gente que ha entrado por Barajas, se ha marchado para Murcia y entraba infectada.
El origen de Totana, efectivamente, fue una persona que venía procedente de Madrid, pero a su vez venía del aeropuerto de Barajas.
No, por supuesto. Y quien venga y quien entre, por ejemplo, en una noticia que veía yo hoy en ABC, quien entre en un mercadillo, en un centro comercial o en cualquier lugar público con fiebre, sabiendo que es portador del virus, que está enfermo, ese una multa gordísima, o sea, que lo crujan al que sabiendo que tiene que quedarse en su casa rompa el confinamiento. Los inmigrantes estos que estaban en un centro de
los argelinos
que se han escapado, expulsión inmediata. Captura y expulsión inmediata. Es decir, hay que endurecer las medidas, todas. La del tabaco.
Oye,
y todas las demás. Por
que
supuesto,
el tema de la...
Porque es que no...
Es que me dices,
eso hay que hacerlo todo, por supuesto, eso y claro. Todo lo demás, todo. Lo único que no podemos hacer es seguir viendo cómo crecen los casos, cómo nos alerta el Consejo de Médicos, cómo los profesionales que están a pie de línea en los hospitales, en las urgencias, están horrorizados ante lo que se les tiene encima, y aquí hacemos como que no pasa nada. Es que no puede ser, es que está pasando y es muy grave, es que España tiene el rebrote más grave de toda la Unión Europea.
Lo que no
tiene España es un gobierno central ahora mismo. Es que ese es el problema. O sea, el gobierno, salió el presidente del gobierno y dijo, hemos derrotado a la pandemia, hemos salvado a 460.000 tíos de fallecer por el efecto del COVID. Y se va de vacaciones y se fuma un puro. Ahora ya no se fumará el puro en público. Pero en cualquier caso, se va de vacaciones, deja la responsabilidad a la ciudadanía y a las comunidades autónomas. Y como esto han creado desde hace 20 años unos reinos de taifas, pues es un caos absoluto en una comunidad, la mascarilla, en la otra, el tabaco, en la otra. Hombre, hay eso
ya,
para
Fernando,
eso
pero...
el Ministerio de Sanidad, para
claro
unificar
que...
criterios y,
claro
y para
que sí,
poner...
Pero...
Es decir, si es a más de lo que tú apuntas, es que hay que poner medidas de manera coordinada.
Pero mientras el gobierno no actúe, cosa que no parece que esté dispuesto a hacer, pues las comunidades tendrán que hacer lo que puedan. Es que lo que no puede ser es que el ciudadano quede absolutamente desamparado. Alguien tendrá que ampararnos. Porque lo que no nos pueden decir es, mire usted, si usted se quiere proteger, quédese usted en su casa, no vaya a trabajar, no salga, porque hay muchos irresponsables sueltos y las autoridades no actúan. No, hombre, no, habrá que actuar en todos los frentes que conozcamos, en todos, sin excepción, todos.
Y esto se lo dice al gobierno hasta asociaciones de médicos, bueno, médicas, científicas, de toda índole, incluido de la izquierda, esas nuevas asociaciones que, bueno, ese comunicado que emitían ayer, diciendo y denunciando esa falta de coordinación entre comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Y también, por cierto, se denunciaba la ausencia total de medidas que sean efectivas para toda España, porque si no, un canario, ¿por qué va a tener, bueno, que no va a poder fumar, porque creo que se ha sumado también a las medidas de Galicia, en una terraza, frente, por ejemplo, a uno que está ahora mismo en Murcia, en vacaciones, que sí que puede hacerlo todavía? Y en este caso también la hostelería canaria más afectada que la hostelería en Murcia. Bueno, esto es dantesco. Vamos a hacer ahora un alto en el camino para irnos al Corte Inglés. Elia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos, porque sabemos que lo importante para ti es ahorrar en la compra diaria. Pues tenéis que hacer lo que yo, acercaros a Hipercor o al supermercado del Corte Inglés y acostumbraros a sus buenos precios, porque los revisamos constantemente, continuamente, para garantizar y ofrecer pues siempre precios a todos los departamentos. Por ejemplo, productos de alimentación, droguería, higiene personal de las primeras marcas con un 50% en la segunda unidad, en una gran selección de productos y ofertas también de 3x2, buenísimas para ahorrar y realizar con toda seguridad la mejor compra diaria. Y además recuerda que también te ofrecemos los mejores productos frescos del país y la más cuidada selección de charcutería, con un mundo de servicios que puede hacer tus compras pues mucho más cómodas y fáciles, desde la compra online en www.elcorteingles.es, el envío gratuito a domicilio o el servicio Click and Car con 10 euros de regalo. Yo lo tengo y este verano para mi compra diaria no hay nada mejor que Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Compruébalo y feliz verano.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox. Mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Oye, Felipe,
dime,
¿tú crees que las suecas vienen por la playa?
No.
Pues entonces que vienen por el sol.
No, tampoco.
Que vendrán por tíos como nosotros.
Sí, sobre todo por tíos como tú, que no, que vienen por el jamón.
Este verano no te hagas el sueco y hazte con el mejor jamón. Tujamondirecto.com, 984-1028.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
10:03 de la mañana, 9:03 en las Islas Canarias. Hasta ahora nos va a resumir toda la actualidad informativa Noelia Bautista. ¿Qué tal, Noelia? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara. Pues vamos a estar muy pendientes, como ya saben nuestros oyentes, de una cita. Es el Consejo Interterritorial de Salud Extraordinario que el ministro Salvador Illa ha convocado a la 1:00 p.m. para abordar con las comunidades autónomas esa evolución de la pandemia del coronavirus. El ministro va a presidir esta reunión y después comparecerá a los medios. Vamos a ver cuál es el balance que hacen las 17 comunidades autónomas, porque los datos de ayer, como saben, son muy alarmantes. 2.935 nuevos contagios se cuantificaron ayer por la tarde, se hicieron oficiales. Y fíjate, Sara, 13.529 en tan solo 2 semanas. Con este ritmo, desde luego, la situación se va a complicar y mucho. Por cierto, que sobre la pandemia tenemos novedades también en el país vecino, en Francia. Sepan nuestros oyentes que allí se ha declarado París y todo el área del Marsella, en la costa mediterránea, como zona roja por alto riesgo de infección. Es el paso previo para imponer mayores restricciones a la movilidad de las personas, también de vehículos, restringir el acceso al transporte público o el tránsito aeroportuario y también cerrar locales y edificios públicos. Medidas que se toman después de 2 semanas en el país vecino, en las que en estas zonas se ha experimentado el peor repunte de contagios desde que el país reanudó su actividad y entró en esa denominada nueva normalidad, en la que hay que decir que a España no le va demasiado bien. Tenemos más noticias también de última hora que nos deja a esta hora la crónica judicial. Acabamos de conocer hace escasos minutos que la Fiscalía ha archivado la causa contra Esquerra, el BNG y Adelante Andalucía por supuestas injurias a la corona. El Ministerio Público considera que no hay delito en las expresiones contra la monarquía del vicepresidente catalán Pere Aragonés, de la portavoz del BNG Ana Pontón y también de la líder de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez. Dice, las considera dentro de la libertad de expresión. Algunas de esas expresiones, por ejemplo, eran los Borbones son una organización criminal. Y sobre la situación judicial por la que atraviesa Podemos, acaba de hablar también el alcalde de Madrid. Ojo a la reflexión que le pide José Luis Martínez Almeida en la COPE a los de Pablo Iglesias.
Y a lo mejor lo que podemos tener que hacer es la reflexión de que aquí lo que ellos denominan las cloacas o lo que ellos denominan las alcantarillas, ¿a quién está beneficiando en estos momentos? Y parece claro que está beneficiando a su socio de gobierno, al Partido Socialista, que en estos momentos tiene a Podemos lo suficientemente debilitado como para decidir cuándo quiere que salga al gobierno o como para decidir que quiere que permanezca en el gobierno, pero permanentemente subordinado a los intereses del Partido Socialista y de Pedro Sánchez.
Y un titular más que nos deja la mañana. Lamentablemente tenemos que contarles también que 3 hombres han fallecido y 4 personas han resultado heridas de gravedad este viernes por la mañana en un incendio en los bajos de un edificio en el barrio de la Barceloneta, en Barcelona. Un siniestro del que vamos a estar muy pendientes también, Sara.
Noelia, Bautista, muchísimas gracias.
A vosotros,
feliz
como siempre.
Feliz fin de semana, feliz igualmente. Fin de semana. Y igualmente es el deseo que quiero trasladar a Isabel San Sebastián. Isabel, gracias.
Un abrazo grande, gracias a vosotros, y la semana que viene nos oímos.
Sí, y el lunes mismo, ¿eh? O sea, que no te alejes mucho.
Nada, nada.
Fernando, gracias, muy buenos días.
Buen fin de semana.
Y también tenemos que despedir, a mi pesar, a Silvia Ribeiro, que se nos va de vacaciones. A mi pesar, insisto. Felices y merecidísimas vacaciones, Silvia.
En septiembre aquí de nuevo, al pie del cañón.
Por supuesto, el 1 de septiembre te espero aquí. Y damos la bienvenida a Jessica Sánchez, sin más dilación, con la que se van a quedar además ustedes en las próximas 2 horas de programa. Necesitamos, créeme, Jessica, desintoxicarnos sí. de la política. Así que, ¿quién o quiénes van a ser los protagonistas en el día de hoy de la Crónica Rosa?
Pues mira, hoy me tenía que haber traído el traje de Faralaes y la peineta, porque, vamos... Taurinos hasta límites insospechados, porque oye, hoy son protagonistas Enrique Ponce, también Javier Conde y Fran Rivera, así que tenemos popurrí. Por un lado, Enrique Ponce ha vuelto a los ruedos, lo hizo ayer, una buena tarde en Fuengirola, sin Ana Soria, así que estaba muy concentrado, eso sí. Por otra parte, tenemos una nueva noticia, parece ser que ya tiene casa en Almería, es una información de nuestra compañera Beatriz Cortázar, así que luego nos contará
claro,
los detalles.
Imagino que no está independizada, ¿no? Porque con 21 años...
Claro, no. Ella está estudiando Derecho y vive en casa de sus padres, o al menos así era hasta el momento. Javier Conde se pronuncia en Manitatis sobre la relación de Enrique Ponce, sobre la separación con Paloma Cuevas y también sobre su vuelta a los ruedos. Y por último, en lo que se refiere al tema taurino, bueno, pues Fran Rivera se ha visto obligado a cancelar la Goyesca, ya es oficial, tenemos el audio, así que luego lo escucharemos. También quiero anunciar que en el segundo tramo del programa...
Ya me lo han chivado.
¿Te lo han chivado? Sí, que voy a tener a Carlos Baute, te encanta, que sí. Bueno, además ahora vuelve un poco a su estilo original, a ese pop latino, ¿no? Con sus letras románticas y tal. Hay que decir que nació durante el confinamiento y se dedica a los sanitarios, aunque la temática no tiene nada que ver. Y bueno, luego la recomendación de los viernes. Hoy tenemos un museo, un montón de películas y un libro, o sea que yo creo
Lo voy a escuchar. Yo creo que es la primera vez este fin de semana que voy a ir al cine después del confinamiento, así que bueno, estaré pendiente de esas recomendaciones que hagáis.
A ver qué nos cuenta Andrés, no sé si está muy contento con los estrenos de esta semana, pero él es exigente, ya lo sabes.
Muchísimas gracias, Jessica. Con ella se van a quedar en las próximas 2 horas. Nosotros regresamos, sean puntuales, a las 7 el lunes, sean felices.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.